Ràdio Bronca a l'acampada Resistència Activa en defensa del territori.
Contra la MAT i el món que la necessita.
Aquesta setmana, graella especial anti-MAT a partir de les 7 de la tarda.
Sintonitza'ns al 104.5 FM. També ens pots escoltar a www.radiobronca.info i també a la web de Coordinadora Ràdios Lliures.
Bueno, voy a introducir un poco el tema. Antes se me ha ido con el mapa, pero... Y comienzo ya, ¿no? Supongo... Vale. Perquè a les companyes de Ràdio Bronca és el micròfon aquest.
Sí, m'han deixat això.
Molt bé. Pues bueno, la presentación un poco sería explicar lo que está pasando en la Amazonía. Desde Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, ¿no? Y bueno, es una zona que yo conozco porque he recorrido y porque, bueno, desde hace años estoy persiguiendo a una compañía que se llama Repsol y haciendo reportaje de lo que hace esta empresa, ¿no? Es una compañía española. Repsol es una compañía, bueno, es española, pero la mitad de los bancos ya son fondos financieros, muchos en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Citibank, Chase Manhattan Bank, hay fondos de inversión de Wall Street. Y después está la Caixa, o sea, ahora CaixaBank. Estaba Caja Madrid, ahora Bankia, ¿eh? Está Sacyr Vallehermoso, que es una inmobiliaria arruinada, que ha hecho crash, y que debe un montón de dinero a los mismos bancos, ¿no? Y bueno, Repsol es una empresa que gana mucho dinero, sobre todo en España, que es donde vende casi la mayor parte de sus productos, ¿no? Del petróleo. Entonces Repsol, bueno, hablo Repsol, pero está Total, está British Petroleum, está Shell, luego hay un montón de empresas norteamericanas, la Chevron, antes Texaco, Gulf, eso, que es la más grande del mundo. Y luego hay muchas así de cuando Rockefeller empezó hace un siglo, las dividieron, ¿no? Está Amoco, que está junto con BP, British Petroleum. Y en definitiva, bueno, hay un montón de actores financieros en América Latina, que es el caso que voy a explicar, pero también en África, en Asia, y se hace un acaparamiento de tierras y de recursos. O sea, el petróleo no es que han importado tantos barriles. Hay que tener en cuenta la ocupación territorial que han hecho para llevar esto. O sea, no ha sido un tubo por donde están trayendo el petróleo o el gas, sino los lotes de exploración y explotación de petróleo para encontrar ese petróleo. Entonces, un lote petrolero es una concesión de igual países 30 años, 40 años, y la petrolera llega al país, puede ser Ecuador, Colombia, puede ser otro país, y hacen un contrato en el que los primeros 8 años tienen que invertir un dinero en exploración. Y luego el resto de los 30 años están haciendo la explotación. Exploración es buscar el petróleo donde piensan que hay, porque hay unos mapas geológicos. Y entonces lo que hacen la exploración sísmica es abrir caminos. Cada 100 metros hacen un caminito de 2 metros de ancho. Cada 50 metros hacen un agujero de unos 10 metros, como lo de hoy más o menos, pero un agujero con un taladro, ponen un explosivo de un tipo de arcilla expandida y explotan eso, y eso es la exploración sísmica. Hay unos sismógrafos que ahí ven dónde está, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, a ver si hay algún otro mapa.
Depende cómo peta, si suena hueco, dicen ahí hay, ¿no?
Tienen, sí, ponen un registro sismográfico y ahí se lo llevan y vuelven y dicen, bueno, pues vamos a empezar a pinchar aquí. ¿Por qué? De toda la fractura geológica hemos visto que, bueno, y eso se llama un pozo exploratorio. Y un pozo de petróleo es un taladro que van inyectando piezas, van inyectando lodos de perforación, que es unas arcillas con lubricantes, aceites, diésel, naftaleno, antioxidantes, ¿no? Un cóctel químico. y este lodo de perforación va fluyendo y lo van bombeando y lo van acumulando en piscinas. Y luego sacan los ripios, que es toda la tierra que sacan. Todo esto también puede estar contaminado. Y luego ya pinchan el depósito de petróleo, que hay gas, hay aguas de formación y hay petróleo. Tres cosas.
¿Qué es agua de formación?
Las aguas de formación es cuando se formó el petróleo en una cueva, había, se fue separando todo lo que es aceite y todo lo que es agua.
Y hay una, ¿no?, que no es separada.
Y sí, un poco mezclado también puede ser. Hay una parte... Y luego está el gas, ¿no? Entonces, en sitios donde no hay otra cosa que selva, porque estamos hablando de, bueno, de zonas muy alejadas, no van a hacer un gasoducto para sacar ese gas, ¿no? Entonces, un pozo de petróleo tiene las fosas de las piscinas de aceites contaminados y luego tiene las piscinas de aguas de formación. El gas normalmente lo queman. Ponen un mechero y está quemando gas todo el día y toda la noche. Y entonces las piscinas estas, bueno, ya son fuente de contaminación. Acaban siempre desapareciendo. ¿Dónde estaba el agua que estaba aquí? Pues ya no está, ¿eh? Es una mentira que lo hacen tratamiento de químicos. Simplemente todo eso que han sacado debajo lo tiran a los ríos. En la Amazonía hay un montón de zonas ya afectadas por petróleo. Mira, mientras tanto voy a pasar un mapa de la zona donde fui como a hacer el estudio este, que ha sido un documental y bueno, que es la zona de Camiseo. Se ven tres lotes petroleros, en total son casi 2 millones de hectáreas. Más o menos como, no sé, cuánto hace Cataluña, si 6 millones, pues bueno, un tercio de Cataluña está ocupado, solo esos tres lotes. Entonces la entrada de las petroleras es muy, muy agresiva por toda esta contaminación que va a funcionar 30 años. Luego todo el tema de transportar el petróleo, cuando lo sacan, ahí separan las aguas de formación, separan el gas y hay sitios donde sale gas licuado, o sea, líquidos de gas y oil, ¿no? Entonces, en el caso de Camisea es un yacimiento de gas y por eso la importancia, porque van ahí a buscar el gas. Porque petróleo, en muchos países amazónicos se está acabando el petróleo.
Repsol mata.
Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día.
El capitalismo mata.
En América Latina invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata. Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar.
Repsol mata.
Podríamos un poco de historia así rápida, pero bueno, al final del siglo XIX hubo el primer pozo de petróleo en Pensilvania, Estados Unidos, salió, ¿no? Y empezaron a vender eso para quemar, hacer iluminación, para sustituir el aceite de ballena que se quemaba mucho en lámparas. El petróleo en América Latina es más en los años 30-40, más o menos la época de la Guerra Civil aquí, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en los mismos años, del 33 al 36, hubo la Guerra del Chaco y fue la guerra entre la Shell y la Standard Oil. Standard Oil es la empresa Rockefeller, la Shell capital inglés y holandés. La Shell estaba en Paraguay y la Standard Oil en Bolivia, y ahí se declararon la guerra a los países. En Bolivia murieron como 1 millón de personas en esa guerra, en el desierto del Chaco, para disputarse el petróleo. En otros países se constituyó la empresa nacional, ¿no? Y más o menos en los años 50, época también de revoluciones nacionales, en Colombia se funda Ecopetrol, en Ecuador, Petroecuador, en Perú, Petroperú, en Bolivia, YPFB, en Argentina, YPF. Empresas nacionales. Y esas ya empezaron la intervención en la Amazonía. Entonces hay una contaminación ya desde los años 70, más o menos, que es cuando, aparte de las empresas nacionales, ya llegan todas las empresas norteamericanas y hay zonas en Perú, en Ecuador, ya muy contaminadas por petróleo. Por ejemplo, Sucumbíos es la provincia de Perú. No sé, que sin mapas no se ve mucho, ¿no? Si esto sería Ecuador, pues bueno, esto es el oriente, la Amazonía está por aquí. Entonces, en esta frontera entre Ecuador y Perú, Perú llega por aquí y aquí está Colombia. Esta es la zona donde está, por ejemplo, el norte está aquí, sí. Aquí está Colombia, río Putumayo separa Colombia y todo esto es la cuenca amazónica. Entonces, la Amazonía abarca Ecuador, Colombia, un poco de Venezuela, aquí está el Orinoco, pero luego ya Perú, Bolivia, ¿no? Entonces, en esta zona es la zona donde Texaco entró en el año 70, más o menos, ¿no? Y es una zona histórica de petróleo, hay muchos conflictos. Se ha hecho un juicio contra Texaco. Fue un juicio que en un momento intervino el Estado ecuatoriano contra Texaco. Un juicio en Estados Unidos que duró muchos años porque entró por un sistema judicial en Estados Unidos. Le pusieron una acción de clase porque Texaco estaba invirtiendo tecnología de hacía décadas en un sitio sabiendo que iba a contaminar, ¿no? En fin, en esa zona sucumbíos ahora está muy contaminada, ¿no? Hay muchos casos de cáncer, enfermedades respiratorias, muchas cosas de piel, irritaciones, alergias y leucemias, etc. Es una zona prototipo, que son zona petrolera avanzada. Cuando las petroleras ya se van, ¿qué es lo que dejan? Y es una región que tiene una población que se llama Lago Agrio, muy pobre, y alrededor hay comunidades de cofanes acorraladas por campos petroleros, carreteras, ríos contaminados, el agua no es potable. Durante años estuvieron agarrando el petróleo pesado que no podían inyectar en los oleoductos o petróleo mezclado con agua, lo estuvieron tirando por los caminos, diciendo que estaban asfaltando los caminos, ¿no? Entonces está todo contaminado.
Y por ejemplo, una pregunta, las comunidades que se han quedado así con rodejadas,
sí,
¿dónde treuen l'aigua y todo para vivir?
Bueno, en concreto estaba hablando de una comunidad cofán que...
Perdona, ¿este nombre es la tribu?
Sí, es una etnia cofán. Esta gente ha quedado acorralada dentro de su comunidad. Las comunidades indígenas en cada país cambia, pero tienen bastantes hectáreas, ¿no? Por ejemplo, esta en concreto es muy pequeña y a lo mejor tiene 200 o 300 hectáreas. Este es un bosque, tienes que llegar a la comunidad cruzando el río en canoa y están como en una isla, pero todo su territorio ha sido acorralado, les han dejado ahí en medio, ¿no? Entonces, en esa zona de Ecuador, ahora, por ejemplo, no sé si alguno ha escuchado el plan Yasuní o la iniciativa Yasuní. Es una propuesta salida de los movimientos ecologistas de Ecuador, pero que ha agarrado el gobierno, que dicen que hay un parque nacional, que es el Yasuní, 1 millón de hectáreas, super biodiversidad amazónica, y entonces ahí dicen, bueno, hay petróleo aquí dentro, el Estado ganaría 2.000 millones de dólares si sacamos el petróleo. Pues bueno, si la comunidad internacional nos da la mitad, nosotros dejamos el petróleo aquí dentro. Entonces ha sido una iniciativa nueva que ha roto un poco el monolingüismo de que todos los estados quieren dinero y quieren desarrollo y quieren petróleo. Porque la iniciativa Yasuní dice, tú puedes conservar la naturaleza, ganar dinero y no sacar petróleo, que es lo único que se puede hacer en los países, ¿no? El discurso del extractivismo, de sacar recursos de la tierra y generar dinero. Y entonces esta iniciativa, bueno, ha entrado en juego, pero justo ahora, hace una semana, el presidente ha dicho, bueno, han pasado 2 años, la comunidad internacional no nos ha dado dinero, así que nos vemos obligados a abrir el petróleo ahí dentro. Es un avance, en todos los países está avanzando, eso quería explicar. En todos los países ahora mismo, sean gobiernos nacionalistas de izquierdas, como el Evo Morales, el Correa, ya no se puede ni considerar eso. Están todos muy extractivistas, muy enfocados, muy progresistas en la versión del progreso que hemos vivido aquí un poco. Hay un discurso mezclado de nacionalismo con progreso, ahora que ya no tenemos blancos que nos están robando arriba, o siguen estando, pues ahora ya tenemos dinero, porque el petróleo da mucho dinero, vamos a desarrollar estos, los países, ¿no? Y se ha impuesto, disfrazado de, un poco en el caso de Bolivia, disfrazado de lenguaje indígena, se está desarrollando mucho la Amazonía. Se están construyendo carreteras. Hay en todos los países una apertura, se llama apertura de rondas, ronda licitatoria. Y, por ejemplo, ahora en Ecuador han hecho la 11ª ronda licitatoria. Y eso es que abren el país, lo ponen trocitos en un mapa, números 69, 67, 75, toda la Amazonía son trozos, y se van a las embajadas de Japón, China, países asiáticos, Rusia, Europa, con un portafolio diciendo, vengan a nuestro país, les vamos a dar un lote ahí de 1 millón de hectáreas. Las concesiones petroleras aquí en el mapa se ven muy pequeñas, son muy grandes. Pueden tener 100 kilómetros en línea recta de, y es una concesión. Entonces, en Perú, les decía, está ya entre el 72% explorado y concesionado, y casi el 85% de toda la selva ha pasado por ahí una petrolera en algún momento. Entonces, hay un acorralamiento de las comunidades indígenas que viven ahí y de la población, ¿eh? O sea, la Amazonía no es como Brasil, que está, por lo que sé, está muy intervenida y muy desarrollada, pero sí que hay en Ecuador, en Colombia, en todos los países, hay ciudades de colonos o ciudades de mestizos y hay comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, cuando entra una petrolera ahí, el ingreso en las comunidades indígenas, o sea, la impresión cultural que hace es muy fuerte, el cambio cultural, ¿no? Eso sería otro tema que hablo tanto en el libro este Gas Amazónico como en un documental que quería pasar, pero que está en la red o el Deshu, que es de los Nahua 20 años después.
Ven en estos monólogos, tus discursos sin coloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 La hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indio. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tonto semilla, pascuala, metido se corre. Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social.
Este movimiento social ya cada día es más grande.
No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado.
guanacos fueron los callados. Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas. Pago guanacos no suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las culturas? Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Y tu tesoro no, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó.
Entonces voy a explicar un poco rápidamente el cómo vimos el ingreso en comunidades indígenas y cómo es la penetración en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos aquí, que es la zona de Camisea. Aquí hay un río muy grande, se llama Urubamba, y ahí en los años 80 entró la empresa Shell porque había escuchado que había gas. Entonces el gobierno le dio una concesión y en los años 80 ingresó esta zona de aquí, que se llama ahora mismo, se llama la Reserva Nahua Cugacapori Nantis. Es una reserva donde hay pueblos en aislamiento voluntario, ¿vale? Entonces los Nahua era uno de estos pueblos que vivían en el río Mishawa y nunca entraba nadie porque eran muy guerreros. En todos los ríos entra primero los madereros, ¿no? En todos los países, la misma gente que vive en los pueblos pues se pilla su lancha y se va a sacar madera, ¿no? En Perú ha habido un avasallamiento en los años 50, 60 y hasta casi la actualidad, madereros que iban a cazar indígenas, ¿eh? O sea, ha habido muchas matanzas, ¿no? Entonces, el caso de los Nahua, en los años 80 entra la Shell y lo que hace, empieza a abrir caminos por el río Mishawa, donde estaban los Nahua. Detrás de la petrolera entraron los madereros, ¿no? Y los indígenas estaban como robando cosas a la petrolera, ¿no? En los campamentos les robaban cosas. Entonces, cuando entran los madereros, les vienen a robar cosas, los madereros disparan. Y entonces, al día siguiente vuelven los indígenas a vengarse y hay muertos de madereros, pero en esa agarran a dos, secuestran a dos nahuas y los llevan a un pueblo que se llama Sepahua y los pasean como trofeo y los llevan a la estación de Shell. Entonces Shell empieza a hablar con los antropólogos de Lima, dice, los tenemos, ¿cómo podemos aprovechar? Y dice, no, devuélvelos. Todo esto lo hemos documentado porque hemos hablado con gente, porque ocurrió en el año 83. Total, la petrolera al final los devuelve y les empieza a hacer regalos, empieza a haber un contacto. Eso fue en el 2004, en mayo de 2004. A los dos meses, en realidad, después de haber este contacto, el misionero del pueblo dice, pero esta gente se va a enfermar, porque en el pueblo había una pasa de gripe, y entonces la gente volvió a sus comunidades. Y en un periodo de dos meses murió la mitad de población, según los, por el asunto del primer contacto. Y bueno, eso pasó. Ahora mismo los Nahua, fuimos a visitarlos, nos explicaron cómo había sido el primer contacto, nos decían, bueno, nosotros vivíamos ahí, vimos helicópteros, vimos bajar a alguien que hablaba nuestro, porque agarraron a otra etnia, la pusieron en helicóptero, hicieron el contacto con los que estaban ahí, ¿no?
¿En el 83 o 2004?
Sí, a mí me ha quedado confuso.
Ah, perdona. Esto, el primer contacto 2004, no. 84.
84. Sí, no, perdón, 83 y después 2004.
Me he ido, sí. Al año 84 va a ser.
Vale.
Total, ahora que fuimos, ya resumiendo, encontramos a esta gente, ahora ya están contactados, pero hay alrededor de 800 o 1000 personas que viven en aislamiento arriba en las montañas, ¿no? Es una zona muy inaccesible. Entonces, por otro lado, hay unos indígenas de otra etnia que les llamaban los Nantis. Estos han aparecido hace 10 años. y la iglesia ha hecho un poco de contacto. Nosotros fuimos a hablar con el misionero que tenía el contacto. En realidad esta gente quiere contactar y como es una área, una reserva, no puede entrar nadie, no dejan entrar nadie. Y esta gente está pidiendo medicinas porque se están muriendo de resfriados, etc. Entonces se está produciendo otra zona de contacto por ahí. Pero la misma gente dice que no para de ver helicópteros, que no para, o sea que no han dejado que hable nadie con ellos, pero mientras tanto el gobierno ha permitido a la petrolera entrar en esa zona, ¿no? Y un poco lo que yo quería transmitir un poco en esta charla es mi preocupación en esta zona concreta del mundo, ¿no? Porque si en este lote que vemos aquí, tan pequeñito, ahora mismo está Pluspetrol, Repsol y Hunt, es donde después que se fue la Shell están estas, ahora quieren entrar por aquí. Esta zona es el Parque Nacional Manú y la Reserva Nahua Cugacapori, ¿no? Y por aquí está Perú. Por aquí es una zona todavía mucho más grande. Están, por ejemplo, los mashcopiros, otros pueblos en aislamiento, que hace una semana, podéis ver en el portal Servindi, es un portal que yo miro mucho sobre Perú, de pueblos indígenas, han aparecido 100 mashcopiros pidiendo plátanos y un poco como que toda esta gente que se sabe que son muchos y que viven todavía en aislamiento y en aislamiento voluntario, no quieren entrar en contacto, cada vez están más acorralados, ¿no? Pidiendo comida y luego se retiraron, o sea, y fue la primera vez que se los ha filmado, de hecho ha sido a la prueba que las organizaciones indígenas hace años que están pidiendo reservas integrales y protección del Estado a los pueblos en aislamiento. Es un reclamo de las organizaciones indígenas nacionales, ¿no? El Estado y las petroleras dicen que esta gente no existe, los niega, ¿no? Hay otro caso que también trato, que es el tema del... Ahora os lo explico. Bloque 39, que es al norte de Perú. Este tiene 800.000 hectáreas, no sé, como la provincia de Girona, por decir algo. Y aquí está Ecuador. Aquí hay pueblos en aislamiento voluntario también. Seguramente algunos trazos de Taromenane son pueblos en aislamiento voluntario, pueblos aislados de Ecuador que transitan. Es una zona muy intransitable. Y ahí está el debate. Nosotros como Repsol Mata y otras organizaciones de Barcelona hemos escrito cartas a la Caixa, a Repsol, hemos escrito cartas al diario diciendo que Repsol, la Caixa, que es el banco inversor, está poniendo en riesgo de vida a un pueblo en aislamiento voluntario, ¿no? Entonces ellos nos han contestado en carta y han dicho que ellos han contratado una fundación norteamericana que ha puesto 10 cámaras fotográficas en un territorio de 800.000 hectáreas y después de un año han visto que han fotografiado monos, han fotografiado pájaros, pero que no ha pasado ninguna persona por ahí y que por eso demuestran que no existen. Això ho ha escrit Repsol i en una carta que vaig escriure al director de la Caixa em va contestar ell, firmant ell, dient aquest el mateix argument, com un copy-paste. No? Llavors els hi vam tornar a contestar la carta i els hi vam dir que nosaltres posaríem 10 càmeres fotogràfiques en alguna vall recòndita de les Guilleries i que si no fotografiàvem cap català demostraríem que no existen, que no n'hi ha cap. O sigui, en la mateixa proporció, etcètera. No? O sigui, bueno, llavors, un poc és esto. Les petroleres, quan estan haciendo este primer avance, tienen una agressió, per a mi, muy brutal con la cultura y los pueblos indígenas. Ejercen un discurso muy racista. Hemos podido entrevistar, después de mucho intento, a Repsol, entrando y, bueno, haciendo un poco el atrevido. Fuimos hasta sus mismas oficinas y los hemos filmado diciendo que los pueblos indígenas son mendigos, que lo único que quieren es que venga la petrolera a darles un poco de arroz y que son unos vagos, etcétera, ¿no? Hemos hablado con el jefe de relaciones comunitarias, o sea, el que dicta la política de relacionamiento comunitario con los pueblos de Perú. Y ya para acabar con el impacto cultural, pues recorrimos comunidades machiguengas, son una etnia contactada hace ya muchos años por las misiones, que viven al lado del río Urubamba, pero que nos decían que hace 5 años en sus comunidades no había electricidad, bueno, había pescado, por supuesto, ¿no? Entonces, desde que ha entrado el proyecto este de Camisea, en el 2004 entró Repsol Plus Petrol, una empresa norteamericana que se llama Hunt, una empresa coreana que se llama SK, se asociaron y reemprendieron todo este tema de Camisea. Y en esta zona pues hemos visto cómo la intervención de las petroleras ahora está pensada como tecnologías de consentimiento, ¿no? Y quería explicar un poco esto porque nos sorprendió bastante. Entonces, nosotros cuando llegamos ahí haciendo un documental decíamos, bueno, las comunidades estarán en contra del petróleo, pero hablábamos y nos decían, bueno, es que no puede ser que las empresas petroleras no nos den trabajo. Y cuando hablamos con las petroleras, nos decían, nosotros el medio ambiente es lo más importante del mundo, las comunidades nativas tienen sus derechos, hay que respetarlas, ¿no? Entonces realmente era el mundo al revés, ¿manteneu? Las petroleras estaban hablando con nuestra lengua y entonces ahora las políticas con las comunidades son un poco más pensadas, ¿no? Antes era, venía el petrolero y decía, bueno, la ley dice que yo entro, ¿qué queréis? Y se hacía una negociación directa, ¿no? Y ahora, pues, existe todo un ejército de relacionistas comunitarios, ¿no? Son equipos de antropólogos que son del país, ya no son gringos, son de Perú, que han estudiado en la Universidad de Lima, ¿no? Y sabiendo cuatro nociones de los machiguengas, de los amazónicos, pues ya entran dentro y son hábiles en el relacionamiento de las comunidades. Entonces, cuando ven una comunidad como adherida a Komaru, es una organización indígena de los machiguengas, que tiene una posición, no digo beligerante o en contra de las petroleras, pero sí que a veces ha hecho bloqueos y tiene un poco de actitud crítica ante las petroleras, ¿no? Entonces, los relacionistas comunitarios buscan un contrapoder dentro de la comunidad, por ejemplo, una familia que ha sido expulsada de la comunidad por corrupta, o algún líder que tiene envidias, porque acaba el relacionista comunitario, pasa tantos días paseando por la comunidad que conoce a todos. Y entonces, este es un poco el instrumento, ¿no? Cómo está funcionando. Las comunidades, como decía, en 5 años las han electrificado. Repsol ha puesto farolas de hormigón y un gancho ahí de aluminio con farolas en medio de las comunidades. Ha puesto luz. Ha construido hospedajes, que es como una especie de hotel que maneja la comunidad con el signo de Repsol en la puerta, ¿no? Les ha puesto un centro cultural a la gente y ha contratado a un gran grupo de hombres de la comunidad. Entonces, una comunidad indígena, nativa, pasa de ir por la mañana con la familia, agarrar la canoa, todos a la canoa, vamos a pescar, traer pescado, tener una chacra con 4 plátanos y 4 yucas. Por las tardes los hombres igual irse a dar un paseo con la escopeta a cazar y tener un poco las necesidades nutritivas solventadas. Ahora todos los hombres trabajan en la comunidad, vuelven con dinero, ¿no? Lo primero que se compran es una tele para la familia, luego un congelador, eso lo vimos en comunidades, todos tenían su congelador. Y vimos, bueno, muchas tiendas, la gente hace tiendas y empieza a vender mercancía. Por ejemplo, vimos, es una zona bastante alejada, hay que ir desde el Cuzco en canoa, por una zona que se llama el Pongo de Mainique, que es poco navegable. Por ahí bajan las barcas con el contacto exterior, ¿no? Y veíamos bajar canoas llenas de cajas de Coca-Cola, cajas de cerveza. Y un poco es esta industrialización a partir del consumo de la gente, pues es increíble, pero en muy pocos años una cultura se funde como cultura. Ya se pierde la lengua y un poco esa es la situación que están enfrentando la mayor parte de las comunidades indígenas ahora en América Latina, ¿no? Tienen ya 20, 30 años de contacto y ha entrado el mercado, ha entrado el dinero, buscan trabajo y bueno, ese es un poco el asunto, ¿no? No sé, un poco de Perú más o menos ya, mira, en 5 minutos he hablado de todo el libro, ya está. Digo, si queréis hablamos de otros países o seguim profundizando ahí, había cosas.
Yo volia preguntar, sí. El concepte aquest dels indígens o aborígens, o com els n'hi diguem, no?
Sí.
Els que s'aïllen voluntàriament són els que rebutgen tot aquest tipus de contacte amb el que és el món capitalista, no?
Sí.
Sí, sí. Volia aclarar això,
vale,
no?
Sí, perquè a més està en com que és un concepte nou, l'indígena en aislamiento voluntario, se le llama ahora. Hasta hace poco se les llamaba los no contactados. En Ecuador se les llamaba los aucas, que son los desnudos. Por ejemplo, la historia del contacto con los Waurani es que ellos fueron contactados en el año 85. Los Waurani están también en Ecuador, en la Amazonía, un pueblo muy guerrero. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí, así que me han explicado un poco. Ellos tenían un territorio de más de 3 millones de hectáreas que dominaban ellos y eran muy pocos. Más al sur están los Chuar y Achuar y más al norte los Cofanes, ¿no? Pero es toda la selva esta del Yasuní, todo esto, y eran apenas 10, 20 comunidades, o no sé, ¿eh? Esto ya no lo sé. El tema es que en este caso entró la empresa Maxus en el año 85. Estaban ingresando las compañías petroleras y los huauranes estaban defendiendo. Entonces, cuando entraba un maderero, lo mataban, etcétera, etcétera. Esto está pasando todavía en esta zona, ¿no? Con gente huaurani no contactada. Pero en aquel entonces, un tal obispo Monseñor Lavaca, un vasco que era obispo de la provincia de Orellana, en Ecuador, dijo: yo voy a entrar con una monja aquí, nos vamos, con el helicóptero, hablamos con ellos, y porque van a entrar las petroleras, quieren hacer una carretera, que se retiren porque esto va a ser. Y entonces los dejaron en una playa, que se sabía que estaban, y los fueron a buscar al día siguiente. Y estaban el monseñor y la monja clavados en la arena con lanzas, ¿no? Eso un poco era la actitud de los huaurani, no dejaban entrar a nadie, ¿vale? Por eso había... Sí. Lanceados allá. Y eso está pasando todavía ahora, ¿eh? O sea, cada 2 años o más o menos existe un nuevo caso, que han matado un maderero. ¿Sabes? Que todavía están ahí, pero en ese caso los huaurani no habían sido contactados. Entonces, parece que una colona, que es una campesina del pueblo de ahí de Orellana, tenía una niña que, porque los huaurani también se estaban en guerra entre ellos siempre, eran muy guerreros. Entonces, en una de esas venganzas internas, había muerto los padres y había una huérfana huaurani. Esta niña la agarraron, la llevaron a Estados Unidos y una iglesia evangelista agarró una monja evangelista, aprendió el idioma huaurani y entonces ya volvieron al cabo de un año o así, o no sé cuánto, volvieron en avión la monja evangelista yanqui con la niña huaurani y empezaron a contactar a los huauranis, ¿no? Entonces los convencieron para crear una misión evangelista y los agarraron a todos los que pudieron y los metieron en la misión. Mientras estaban haciendo esto, se abrió la vía Maxus, que es una carretera de 100 kilómetros por todo el territorio huaurani, y aquí está el bloque 16, que es el campo donde entró Maxus, ¿vale? Y bueno, el pueblo huaurani ahora está todo en contacto, menos unos grupos que se llaman Taromenane, y ya no me acuerdo. Son dos grupos que están no contactados todavía. Ellos entraron en la misión y dijeron butifarra y se fueron. Varias familias y siguen ahí nómadas, ¿no? Y están en la zona donde está el territorio huaurani, que está aquí, donde está Repsol, que es bloque 16, donde está Petrobras, bloque 31, y aquí está el Parque Yasuní, que es una reserva que no se ha entrado. Y están por esta zona. Entonces, el Estado, aunque estaban aquí los indios aislados, hizo una zona intangible aquí. Y dijo, esto es una zona que nadie puede entrar porque están los indígenas aislados, ¿no? Pero los indígenas aislados están en la zona de Repsol, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, hay testimonios de hace poco que ha habido matanza de taromenanes en el campo de Repsol. Esto ha sido hace un mes. han habido como ataques de los Tarumenane al campo de Repsol y entonces ha habido respuesta. Y de los indígenas Huaurani que viven alrededor de los campos petroleros. Como una venganza entre familias, entre indígenas aislados y indígenas tal, ¿no?
¿Pero entre ellos o al campo de Repsol?
O sea, en las inmediaciones del campo de Repsol, ¿sabes?
Pero entráis, ¿no?
Sí, entráis. Y lo mismo pasó en el 2003, cuando yo estuve por ahí, que había pasado con otra comunidad Huaurani, que habían unos Huauranis que fueron a matar Tarumenanes, ¿no? Hubo una masacre. Y se sacaron algunas fotos, ¿no? Entraron a una comunidad y mataron a 10 personas o así. Entonces, estos son muy pocos, se sabe, son un clan, dos clanes, que están por ahí rodeados, pero sí.
Esto es porque los otros clanes tienen contacto.
Sí, sí, ahora eso, el resto del pueblo Huaurani más o menos, pues hay, por ejemplo, en el bloque 16, es un bloque de Repsol, donde no puede entrar nadie ahí, porque está la vía Maxus. Es una carretera de 100 kilómetros y aquí están los militares y no dejan entrar, ¿no? Entonces, hace unos 4 años hubo como una misión de ONGs de catalanas, vascas, que van a entrar con todo de permisos y tal. En realidad van a entrar y els van fotre fora. Però bueno, van a entrar aquí. I el que es van trobar és una comunitat Huaurani que vive al lado de les petroleres i que està tot el dia asseguda con unas fiambreras esperant que venga la petrolera a tirarles rancho, ¿no? O sea, están totalmente ahí, ¿no? Y la zona esa no se sabe porque no se puede entrar, pero es que ha habido un montón de derrames, han salido fotos en Google Earth ya con derrames, pero nadie puede entrar, ¿no? De vez en cuando la compañía reconoce que ha tenido un vertido, seguramente minimiza por 20.000 el volumen, ¿no? Hace la división. Pero bueno, es una de estas zonas más o menos incontroladas, que no se sabe qué está pasando ahí, ¿no? Pero en general es lo que está pasando en todos los bloques, ¿no? Porque es muy lejos, nadie entra ahí, nadie sabe. Y yo creo que hay una situación como de pueblos muy vulnerables, acorralados y que no tienen aliados para defenderse. Y que están viendo como el progreso este se los está avasallando, comiendo y bueno, digiriendo, y lo que sale pues ya, pues bueno, es parte de toda la dinámica, ¿no? Cultural en todos los países, ¿no? O sea, la cultura indígena se está desapareciendo en una generación, ¿no? Por la escuela, la lengua, todos se van a perder muchísimas, si no todas, las lenguas indígenas, ¿no? Sí que hay pueblos indígenas en Colombia, no sé, hay de que son 50.000, que son 100.000, hay pueblos indígenas numerosos, pero también hay muchos pueblos que, por ejemplo, los Amahuaca, son otros pueblos, son 100, son 3 comunidades, no tienen ni título de comunidad. Y ahí está Repsol, todavía no ha entrado, pero cuando entre, ¿qué va a quedar de la cultura Amahuaca? Que ni siquiera se puede llegar, o sea, tienes que alquilar una barca para llegar ahí, no pasa nadie por ahí, ¿no? Están esos ahí. Entonces, bueno, mi sensación es bueno, un poco deprimente de la situación actual, ¿no? Y a ver si a través de intentar intervenir contra las compañías petroleras como actores y otros actores como el Estado, hay que trabajar este tema para no dejar el statu quo que ha quedado, que es muy favorable a las petroleras. Llegan ahí, son los sheriffs y ya está, ¿no?
Porque están militarizadas, imagino, ¿no?
Hay un proceso de militarización. Hay zonas que son muy tranquilas, que no pasa nada y no necesitan. Colombia está muy militarizada, paramilitarizada. Hay países que hay efecto de parapolicialización, ¿vale? Per exemple, a Argentina mateix, pues una petrolera Piedra del Águila se metió en una comunidad mapuche, ¿no? Entonces los mapuches dijeron, ah, este es nuestro territorio, fuera, los echaron. Entonces la petrolera fue al pueblo y dijo, bueno, a ver, ¿quién quiere trabajo en la petrolera? Yo, venga, os voy a dar trabajo. Vamos a joder a esta comunidad, porque si yo entro aquí, todos tendremos trabajo, este pueblo, bueno, se va a desarrollar, ¿no? y les daba comida, seguramente les pagaba. Y fueron primero, quemaron una casa mapuche, mataron un cordero, rompieron el auto de la comunidad, los vidrios, ¿no? Quemaron cosas, ¿no?
Pero a ver, ¿de la propia comunidad? ¿O de, era otra comunidad?
Era una comunidad indígena que en realidad era una familia ahí, ¿sabes? En medio del desierto, y aquí está el pueblo.
El pueblo
que han vivido toda la vida, que se conocen, porque, a ver, están viviendo al lado unos de otros.
Pero pagaban los del pueblo, que no son los indígenas, digamos, que son
sí, claro.
argentinos o lo que sea, sí. pagaban para jorele a los otros.
Exacto, sí. Y esto es un, bueno, el tema de las tensiones en zonas de minería, zonas donde hay petróleo, donde hay oro, o sea, se va tensionando, ¿no? Y es un fenómeno que yo creo que acompaña al petróleo, o al gas, o a la minería, el tema de la militarización. En unos países va más descarado, ¿no? Colombia tiene el ejército con la chapa con el símbolo de la petrolera, y están los militares en cada pozo petrolero, y están ahí. Luego están los paramilitares, que muchas veces son gente del ejército, por la noche se quita el uniforme y hace... Bueno, por suerte ahora se ha calmado, pero en zonas de petroleras de Colombia ha habido un sangrado de líderes sindicales, indígenas, han matado a mucha gente, a familias, niños, bueno, es terrible, ¿no? Lo que ha pasado en Colombia. En otros países está la cosa más tranquila, pero sí hay una tensión, ¿no? Acompañado, como decía, porque los presidentes y los gobiernos tienen una política de extractivismo, ¿no? Y enfocada mucho con el desarrollo, porque ahora que los gobiernos son más nacionalistas, después de tantos años de corrupción, pues ahora está llegando un montón de dinero, ¿no? Del petróleo. Y es lo que alimenta a los estados y todo, ¿no? Entonces ya el estado es un aliado, ¿no? En el caso de Bolivia, ¿no? Si voleu un poco así de Bolivia. No sé, ¿tú volies fer una pregunta?
Sí, pues no.
No, però... Bueno, tranquil·la, eh? Pregunta.
No, abans de tornar-ho al petroli, dels derrames...
Sí.
No, que és que havia arribat una mica tard, potser ho havies dit. Ah. Però a part de la aculturització i tot això, l'agressió forta, com si m'entens, també és molt, perquè destrossen el medi ambient i sobretot les aigües, amb aquestes piscines que tenen fuites
sí.
i tal, i puestos que ells pesquen sobretot, no en els rius, sinó en les basses d'aigua neta, es queden sense pesca, es queden sense menjar i també perjudica la caça, o si tenen algun cultiu amb els derrames i tot això, vull dir que és un dels motius principals d'aquells per fer-los un genocidi. Això tenia entès.
És així. El tema d'això de les piscines de formació, l'aigua de formació és una aigua que es diuen 100 vegades més salina que l'aigua del mar, o sigui, té una concentració sals, metalls pesats, bueno, és aigua aigües prehistòriques, tenen milions d'anys aquelles aigües, allà s'ha dissolt. Llavors, totes aquestes aigües les tiren, per exemple, el lote 16 d'Equador, que pertenece a Repsol, de cada barril de petroli que treuen a la superfície, surten uns 15 barrils d'aigua. ¿Vale?
Un barril de quants litros?
Un barril són 167 litros. No? Llavors, o sigui, cada dia pues, estan traient milions de metres cúbics d'aigua contaminant. No? Que acaben els rius i es produeix la salinització dels rius. No? Un riu així molt emblemàtic és a Perú, el riu Corrientes, el riu Salado, perquè porten des de que la Oxy, que és una empresa yanqui, als anys 80, em sembla, va entrar a Perú, porten 30 anys tirant totes les aigües de formació als rius i el riu ja no, bueno, ja no hi ha pesca i està molt contaminat. No? I bueno, hem començat a trobar informes de toxicitat, no? I bueno, per exemple, en comunitats achuars, pues, els nivells de cadmi, cesi, mercuri, plom, són els metalls pesats així més, els que més es veuen, pues ja estan superamunt en nens, amb gent gran, o sigui, ja ha entrat els metalls pesats i es comencen a donar malalties. No?
Des de hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia
día aparecen los grandes hacendados robando tierras por todos los lados. Someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra. Destrozan su entraña, de donde vida emana. ¿Entiende, señor terrateniente? Abre tu mente. Cuidas tu interés de grande burgués, lastimando madre tierra por plata. ¡Qué actitud tan ingrata! Calla Pachamama, chama que chuas aymaras. Calla Pachamama, chama pueblo guaraní. Toda la fuerza está en ti. Oiga, señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo?
¡Pendejo!
Que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano. Para que usted lo sepa, para este lado del planeta, la Pachamama es la madre que alimenta. Yo sé que esa idea te revienta, por eso nos apuntas con tu metralleta.
Calla Pachamama, chama que chuas aymaras. Calla Pachamama, chama pueblo guaraní. Toda la fuerza está en ti.
Dueño de la hacienda, pero no de mi conciencia. Que grita tus atropellos para que el mundo se entere de ellos. Con tu estatuto autonómico solo cuidas tu poder económico. Por eso es que sientes escalofríos al hermano originario. Torturas y explotas, por eso crees que tienes bien puestas las pelotas. Ganadero latifundista, impones política esclavista. Pero si sigues así, la tierra te va a comer a ti.
¡Llama a pueblos originarios!
¡Calla Pachamama!
Bueno, és un tema que jo crec que se n'ha de parlar i posar, no sé a dónde, a les agendes de les companyies, que és el tema dels passivos ambientals, no? O sigui, vale, tu fas el petroli, vas allà, fas el que sigui, però quan te'n vagis, tu ho has d'arreglar. I el tema és que hi ha una situació que tothom fotrà el camp i deixarà anar tothom pues, contaminat i ningú es responsabilitzarà, no? És el que està passant, no? Per exemple, Texaco va contaminar, va fer un genocidi allà a Ecuador, no? Pues ara no es diu Texaco, es diu Chevron. L'altre dia mirant, dic, a veure com va el juicio, perquè el juicio s'ha fet, al final es va fer a Perú i ha sortit Chevron culpable i ha de pagar moltíssima pasta, o sea, 200.000 milions, bueno, posem, no sé, milions i milions de dòlars tiene que repartir a tots els afectats que s'han constituït en el juicio, que ha venido el perito, que ha calibrado todo, ¿no? Hay un documental, si algun dia el voleu veure, es diu Crudo, que està a la web i tal, explica tot aquest cas, ¿no? Pues bueno, ara a Chevron, vaig veure una pàgina web l'altre dia, diu, el fraude d'Ecuador. I era una pàgina de Chevron que està dient, no, este juicio es un fraude i tal. O sigui, no va pagar Chevron, no? Dice, el gobierno dice que Chevron contaminó. Nosotros no somos Texaco, ¿sabes? O sea, somos Chevron, ¿qué me estás dient? Pues, por ejemplo, el bloque 16 entró Maxus en los años 80. En los 90 lo compró YPF, que es Argentina. En el 99 YPF la compró Repsol. Pues Repsol se va a ir de aquí, del bloque 16, dejará ahí toda la mierda, la gente enferma o muerta, Y va a decir, no, si eso fue Maxus, ¿qué me estás diciendo? O sea, y dentro de Repsol, es una sociedad anónima, pues ahora estaba Alberto Cortina, que era un franquista de familia franquista y todo, ¿no? Pues no, ahora es Brufau, ¿no?, el presidente. Pero de aquí dos días Repsol se va a vender a la BP y después la BP se va a comprar por esta, ¿no? Y al final nadie se va a responsabilizar de nada, nadie va a pagar nada. Y bueno, y esta es la situación de ahora, ¿no? Creo.
Pues todo el juicio al final no van a tener que pagar nada. O no lo van a hacer.
La ley ecuatoriana dice que tienen que pagar.
¿Durante cuántos años más o menos están ahí extrayendo?
Pues bueno, sí, la concesión son entre 30 y 40 años, depèn del país. Els 8 primers anys et fas exploració sísmica, que ja tardes 2 o 3 anys, no?, fent els camins i tal, i després ja comences pozos exploratorios i pinxes un aquí, otro allí i otro allí, examines lo que surt, si és petróleo pesado, si és petróleo liviano, si tiene presión, què tal, bueno, pues venga. Entonces, por ejemplo, Repsol empezó con un pozo, ahí donde hemos visto en la zona de Camisea, para este año tenía previsto 17 pozos, ¿no?, construir. Y llavors, a cada pozo, si es muy grande, pues sacarán muchos años, se acabará la concesión, renovarán y seguirán 10 años más, ¿no?, como ha pasado en Argentina. O si se ha acabado, dirán, no, chao, chao, nos vamos, y seguirán, ¿no? Pero muchos pozos en América Latina están declinando, ¿no? O sea, en realidad siguen explorando mucho, pero no encuentran. Y hay pozos que ya tienen 20 años, como los pozos de Perú, el lote 8 y 8X, que empezó la Occidental en los años 80, que era casi lo que daba más petróleo, y ahora ya no hay. O sea, ahora está así. Y en Argentina, que era casi una semipotencia petrolera en los años 90, al menos a nivel de América Latina, ya entró en el peak oil. Y no hay, y está importando de Qatar, de Venezuela le enviaba el Chávez, ¿no? Entonces, por ejemplo, la expropiación de Repsol en Argentina, ¿no? Sabéis, Argentina tiene una empresa, se llama YPFB, que es la empresa de petrolífera, yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa nacional. En el año 99 había un mafioso que se llamaba Menem, que contrabandista, narcotraficante, de todo, ¿no?, y fue presidente en la época gloriosa del neoliberalismo, y vendió a Repsol toda la empresa en Wall Street por 15.000 millones de dólares, ¿no? Y habían dicho que había, no sé, pongamos, la mitad del petróleo que luego había, ¿no? Dijeron, no, esto vale tanto. Y en realidad se lo... Bueno, ¿no? O sea, fue una estafa total, ¿no? Y entonces ahora, el año pasado, la presidenta Cristina Kirchner dijo, Repsol nos está estafando aquí total porque este país no tiene petróleo y vosotros tenéis todo aquí, ¿y qué pasa? O sea, hay que invertir, ¿no? Porque Repsol lo que ha hecho es venderle a los argentinos su petróleo durante estos 10 años. O sea, ha subido precios, ha triplicado el precio del butano, que es lo que todas las familias pobres ahorran para cocinar, ¿no? O sea, lo ha triplicado de precio, y lo que ha hecho es robarles a todos los argentinos su propio, lo que necesitan, que es el petróleo, el pasaje de autobús, el todo, ¿no? Porque hay un compinchamiento de gasolineras, como aquí, ¿no? Sube el precio. Y en realidad Repsol, lo que en 10 años ha saqueado el país, se ha llevado la mil plata, porque si Repsol decía que es una empresa gigante, la empresa que más ganaba en España durante muchos años, ahora son los bancos, ¿no?, el BBVA y BCCH, han adelantado, pues la mitad de lo que ganaban los traían de Argentina. O sea, es mucha pasta, ¿no? Y ahí están los bancos, ¿no? Y claro, pues la Caixa tiene 1000 pisos por vender. O sea, a ver, necesita dinero, pues tiene Repsol, ¿no? Bankia está endeudada, no sé qué, ¿de dónde sacan tal, no? Y luego, pues lo típico, ¿no? Un banquero acaba siendo petrolero, se pasa 10 años en otro consejo de dirección por aquí, luego lo pasan allá y pilla 20 pensiones de millonarias, ¿no? O sea, que la función última es el dinero de estos que están arriba, ¿no? Y claro, ¿y nosotros qué necesitamos esto, ¿no? Ese ya sería otro tema, o podemos debatir, ¿no? No, però realment nosaltres som els consumidors i estem ahí. Nosaltres necessitem Repsol, no? Quan Repsol passi algo, que a veure, no? Com lo manejamos, no?
Esto o el fracking.
Fracking que no hay, ¿no? Pero bueno. No, que diuen, vale, fracking és una mica una burbuja segons a quins llocs a Catalunya. Ojalà, vaja. Diuen que no hi ha molta cosa, no? Però que no és una solució energètica, no? Entonces ya cuando llegue el peak oil, pues bueno, teniendo en cuenta que Repsol, o sea, como Endesa, como Aguas de Barcelona, son empresas que, sabes, que no están para las necesidades, ¿no? O sea, sabem que quan es vulguin vendre, se venderán, se forrarán allá todos y nos dejarán ahí, ¿no? Es que van a decir, no, que esto es seguridad del Barcelona, necesita llum y tal, ¿no?
Sí, Aguas de Barcelona hace poco, ¿no? Estaba privatizando ahí todo lo que eran los acuíferos del... ¿Cómo se llama? El tío de encima de Barna.
El Ter Llobregat, ¿no? Y había una concesión ahí que ha sido trucha y tal, ¿no?
Sí. Están comprando el mundo entero, creo.
Sí. Bueno, el Llobregat ya lo tienen ahí. Decían que los acuíferos del Llobregat ya los habían explotado.
Sí, porque Aguas de Barcelona también en poblaciones así reducidas de América Latina también pega palos a las comunidades. De igual el medio sueldo de la familia se lo tienen que gastar en pagar. Bueno, esto lo leí en un artículo, no sé hasta qué punto tampoco, pero que igual medio sueldo de una familia se lo tenían que gastar en pagar el agua potable, ¿sabes? Del contador. Lo burras así, de Aguas de Barcelona.
Bueno, i sobretot animar a la penya, que si vol com investigar, documentar, comunicar temes aquests, pues, és molt útil, no? Perquè realment les coses passen però nadie les mira, nadie explica què han passat i és el que els garanteix que la impunitat està, no? Llavors, pues, una mica intentar com sacarlo a la luz pública, no sé. És important, no? Si el típic de la penya, em vull anar de viatge i no sé què fer, pues jo que sé, te vas a un sitio i, no? I traes la informació de lo que està passant allà i...
Con esto que comentabas ahí, que era lo de Repsol Mata,
sí.
¿Seguís ahí?
Sí, diguem, és un col·lectiu efímero, però el nom corporatiu continua. I tenim una web, intentem anar fent seguiment. Fent seguiment de totes les coses que estan passant, donant apoyos puntuals quan si fa falta o algo. A Barcelona, per exemple, hi ha, bueno, ens juntem de vegades, es diu Plataforma Seguiment a la Indústria Extractiva. I són unes quantes ONGs que estan una mica tocant el tema. Pues comuniquem, bueno, jo estic fent això, jo, no sé què. Quan arriben comunicats, no? Ara hi ha el tema del Yasuní aquest, que el Correa fa 2 setmanes ha dit, no, vamos a sacar petroli al Yasuní, no? Pues hi ha equatorians a Barcelona que estan amb ganes de fer coses, pues bueno, intentarem muntar alguna cosa. Amb el tema internet, pues a tope també, no?
Com se diu aquesta, la vostra web?
Repsol Mata.
Ah, és el nom de la web.
No? Sí, de Repsol Mata, orproject.org, però bueno, al Google ja t'ho trobes. I què més? A Canàries hi ha un conflicte molt guapo contra Repsol i estan supermoguts, no?
Lanzarote, no? El Porchera...
Sí. Sí, Lanzarote i Fuerteventura són 8 concessions davant de les platges i allà han aconseguit que els ajuntaments posin pancartes de Repsol Mata, jo ho he vist, al balcó de l'ajuntament, i tothom va amb samarretes petroli o no, hi ha un moviment ciutadà molt gran, han fet manis molt grans, i això que tenen el recolzament dels cabildos, no? Hi ha penya mig assalariada ja fent la campanya, se'n van a Noruega a parlar amb els hoteleros perquè firmen una carta que no quieren petroli, o bueno, s'està movent bastant, en diversos nivells, no?
A Canàries perquè hi ha extraccions?
Perquè Repsol té 9 lotes, just al costat de Marroc. Marroc ja ha començat per allà, no? I el Soria és el ministre d'Indústria, és canari, a més, i va a tope a que Repsol abra ja d'una vez i que empiece la fiesta, no? I és una mica així.
El mar, marines, extraccions.
Sí, exacte. Llavors, el tema marino també al Mediterrani s'està començant una mica, no? Per exemple, davant del Delta de l'Ebre hi ha 3 pous de Repsol, que es diu Lubina, Matanazo i Casablanca. El Casablanca és dels anys 80, i aquests Lubina i Matanazo és de fa 2 anys o així. I si això és la primera, diguem, placa marina, que fa 100 i pico metres de profunditat, això ja és 300 metres, i aquests ja són aigües profundes, no? Y bueno, diuen que el petroli en aguas profundes pues ya es un poco el tema técnico, es más complicado, ¿no? De fet, ja quan estaven punxant ja se'ls va anar un derrame, va aparèixer una taca de 200 hectàrees al mar, les va detectar Salvamento Marítimo, això que era una foto, hòstia, que és esta manxa, van avisar i llavors ja Repsol va dir, no, perdoneu, que és que se m'ha quedat el grifo obert i feia 3 dies, no?, que estava la cosa. I llavors la taca... Sí, sí, deien un error humano. I llavors aquesta taca s'anava costant cap a Tarragona i va arribar va sortir la delegada del govern al cap, o sigui, això va passar, no sé, un divendres. El dilluns va sortir la delegada del govern a Tarragona, subdelegada Teresa Pallarès, i va dir, bueno, condicions òptimes de viento i oleaje i sol han aconseguit volatilitzar i evaporar la taca. Jan, jan. Màgia. I bueno, és una mica el panorama, no? Així de resistència.
Què van fer amb l'ataca? Se'n va marxar o la van cremar?
No. Se'n va anar corrent mar endins, se'n va anar, però... Van arribar, bueno, sí, Tarragona és un despelote, ja van arribant taques cada any, bueno...
Aquestes concessions durant el mateix, 30 anys o aquesta no?
Ah, Espanya és més densa, em sembla, encara, eh? Almenys, per exemple, a Espanya és un 1% de regalies, o sea, Bolívia, que és tercer mundista, els hi està clavant, no sé si el 30%, i en Espanya un 1% de regalies, Repsol és privada, eh? Repsol no és espanyola, a veure, és com si fos la Texaco. Regalies és de, pues, si el barril va a 100, tu cada dia treus, bueno, si treus 100, pues, li dones un a l'Estat. Sí, el 10% dels impostos, no? I tots els països productors, o si és l'enganxa, són les regalies, no? Perquè els estats molts es financen amb el que els dona el petroli, que és el que més dona.
I per què no ho extrau al propi estat, no? Equador i tots aquests estats? Per què van a buscar fora petroleres?
Bueno, hi ha petroleres.
Sí. Nacionals.
Sí, hi ha Petroequador, que té també un historial allà... Clar, el que deia Texaco, deia, no, ha sido ella, saps? Que està també superguarro. I sí, i llavors Petroequador a vegades s'associa amb les petroleres al 50%. Aquest seria el cas del Campo Yasuní, que és de Petroequador. I allà hi ha 2.000 milions de metres de barrils de petroli pesat. O sigui, hi ha una reserva guapa allà, saps? Allà hi ha un botín petrolero que pot fer baixar el preu mundial de petroli quan surti, no? I això és de Petroequador. Petroequador farà me asocio con alguien. Volia explicar el cas de Bolívia, així ràpidament, no? El que ha passat amb l'Evo i tal, no? En Bolívia està l'empresa estatal, que en els anys 90 Repsol la compró, ¿vale? Ja és de Repsol. I també en otra part de BP. Entonces llega l'Evo Morales, dice, bueno, nacionalización de los recursos, y lo que ha fet és dir, bueno, pues antes me pagabais una mierda, ahora me pagáis un poco, ¿vale? Abans es pagava el 17% del que la petrolera deia que havia tret. No? Este mes he sacado tanto. No? Ah, no, i deia de lo que vale. No, es que el petróleo boliviano es muy barato. No? I llavors era una estafa total. O sigui, el petroli igual en aquella època es venia a $50 en Texas. No? El barril de petroli val 50. Per Repsol, de cada barril de $50 deixava... no sé, un dòlar, no sé, bueno, era una mierda, no? Ara Bolívia diu, no, nosotros sabemos el precio porque sabemos mirar el internet, y el precio es tanto, llavors d'aquí ens pagueu el 30%, más o menos, o sigui, ara estan pagant molt més. Lo que pasa que les petroleres estan ahí, els bolivianos necessiten petróleo, Bolívia tampoc és que tenga mucho petróleo, té moltes petroleres però poco petróleo. I llavors les petroleres diuen, bueno, pues cerramos un poco el grifo aquí, puja el preu del petroli en Bolívia, los camioneros hacen huelga porque no pueden pagar la gasolina, los estudiantes hacen huelga porque no pueden pagar el autobús para ir al cole, ¿no? Y entonces sale Evo Morales y dice, bueno, el petróleo, venga, lo bajamos. Y el Estat li compra o le subvenciona a les petroleres i baixen el preu, no? O sea, el preu de Bolívia està subvencionat. I la subvenció és que el Estado boliviano le paga a les petroleres perquè lo baje. Llavors, Evo Morales dice, bueno, pero nosotros somos nacionalistas y nacionales y tenemos nuestra empresa que nos han privatizado. Pues si ya no es nuestra, pues hacemos otra, ¿vale? Llavors, amb el mateix nom, ara IPFB diu, no, no, pero como somos nacionales, nosaltres podem entrar aquí en los parques nacionales, nos podemos meter en los territorios indígenas, ¿no? Y ahora Bolivia està fent la exploración, està... El avance de la frontera petrolera ho fan a IPFB, que és una empresa boliviana. I una mica això, molts cops les petroleres aquestes juguen això, no? En Colòmbia estaven los UGA, que es volien suïcidar si entrar a la petrolera, no? I estan les FARC ahí metides, i bueno, hi havia un quilombo total, no? Que estos UGA eren superespirituales i anaven a saco, no? Pues llavors van dir, bueno, hi era una empresa yanqui, que es deia Occidental. Pues llavors va entrar, va... Ecopetrol, que es la empresa colombiana, entró ahí, dijo, no, no, ya no son los yanquis, es Ecopetrol asociada con los yanquis, y así entraron en el territorio UGA. Bueno, ese es un poco el panorama.
¿Y eso hubo hace poco algo de que gente se suicidaron de verdad porque alguien entró en sus territorios o algo? No, me parece que le hizo algo, pero no, ahora yo no lo sé.
¿Puede ser Brasil igual? O...
Puede ser, sí.
No,
sí,
no estoy... Me suena algo, pero no te sabría decir. En fin, pues no sé, ese es el panorama, no sé.
¿Cepsa, Repsol?
Sí, Cepsa es... Cepsa és de la ELF, ¿vale? Si diguem ja, Espanya seria Repsol, Petronor, que és Repsol, Camsa, que és Repsol, Petrocat, que és més o menys Repsol, també, i després hi ha, bueno, algunes gasolineres por ahí de no sé dónde, ¿no? Llavors ja la Cepsa és ELF, total fina ELF, i són els francesos, i França té mogollón de trapis a Àfrica, ¿no? En zones amb guerra, bueno, estan allà hasta los dientes. També una mica Amèrica Llatina també està a Cepsa. Però després hi ha petroleres així molt grans als Estats Units. I bueno, hi ha altre fenomen, és esto, tot el tema asiàtico, no? Està entrant Petrovietnam, Petrochina, Petro... no sé què, mogollón de coreanes, xines, estan entrant a tots els països, no?
A comprar-lo tots.
El tema de la que diuen financiarització de la tierra o que és com el capital financiero acapara, no? I s'estan creant mercados de tierras en Wall Street, no? I la penya ja està invirtiendo en tierras en África. S'estan comprant a saco de terres, no? S'està, bueno, comprant petroli, fusta, s'estan comprant créditos, o sea, petroli a futuro. Que es como una aposta, que tú dius, d'aquí 10 anys el petroli valdrà, no sé, tal. I bueno, està començant a sortir una bombolla de flujos financieros de la que depèn la tierra, les mines, tot, que bueno, en una xerrada que em va impressionar molt, no? S'estan explicant això, un home d'Holanda ho està explicant i tal, no? Com que el panorama és de molt denso, perquè per imposar això... Que es farà, que ens ho vendran tot i pues es necessita un control molt rígid, un control estatal molt rígid, no? Perquè és una espècie de, bueno, de avassallamiento del control global de tot, no? I o sigui, anunciaven una mica que, no? Sembla que la Unió Europea, ai no, que punxa, no, la Unió Europea s'està ahí fent com instrumentos de tenernos ahí, no? Bien legalizados, no? Vull dir, i suposo que això en el haurem de lluitar, no? En el futur, bueno, a veure com sortim de totes les lleis que estan fent, el que explicaven ahir, no? De les energies renovables, tal, no? Es posarà denso, no? L'assumpte. I a mi el que em preocupa és això, quan petin aquestes bombolles, no? A veure com es mou el cosa, no? Hasta que momento nos van a estar vendiendo petroli, no? O aquestes coses, no?
Algun càlcul estimat de quan hi ha de petroli o
d'any? Hi ha diversos números, no sé. Saps el que vol dir el picó? L'has sentit a parlar o així? O...
En algun moment
del término. Sí, es diu que quan tu tens la meitat del pozo petrolero, quan estàs a la meitat, pues començarà a baixar. I encara que tu tinguis aquí, o sigui, tu mai podràs treure l'última gota, perquè aquí ja començarà a declinar la producció i ja no és rentable. I un pou petroler, encara que tingui, no el pots treure tot. És un rotllo geològic, no? Llavors, el tema és que molts països han passat aquest peak oil, de manera que cada any treuen menys petroli, i s'està fent el... es diu la tercera ola del carbón, que s'està fent un avance cap a lo brut, no? Perquè llavors això és crudo pesado, que era un crudo que es treia però no gaire perquè era supercontaminant, ara s'està a tope, no? Països que tenen crudo pesado pues, són Venezuela, Nigèria, aquest d'aquí de l'Amazonia. El tema de petroli en aigües profundes, que és anar a buscar on mai s'havia anat, amb mogollon de riscos tècnics, no? Com el tema de la... era la British Petroleum, no? Que va tenir un marronaco allà al Golfo de México, no? Fa 2 anys o així, no? Perquè s'està anant a làmines de 3 quilòmetres d'aigua i allà és que no pots ni enviar un submarino, no pots... allà és tot... la pressió que hi ha és... bueno. I després s'està anant a les aigües... les arenes bituminoses o arenes de quitrán, que és... això s'està fent a... Alaska, mogollon, Canadà, i estan començant a fer-ho a Àfrica. I és, agafes un bosc, li treus, en el que és cas la, no sé com es diu, la taiga d'Alaska, treus tot el bosc, camionacos, portes la terra, la portes a un lloc on tens tubo de gas, cremes aquelles terres i regalima tot el petroli allà, xorraco de petroli pesado, i llavors allà ho mous. I per treure uns quants barrils d'aceite de mierda han de moure, però a saco de terra, a saco de terra.
I tots els arbres de la mierda, no?
Sí, sí, és super, super destroyer. Jo l'ho buscava en el YouTube, es diu, en anglès es diu Tar Sands. Tar Sands amb D final, no? I, bueno, veure-ho és, diu, joder, de la marinera. I després, bueno, l'assumpte del fracking, no? Diuen, bueno, és que hi ha boletes de gas en la pizarrita i injectem uns lodos raros allà que peti i ho traurem. I llavors pues, han començat a fer fracking als Estats Units fa 10 anys i han deixat ja un panorama guapo de contaminació d'aquífers i tal. I ara s'està pues, venint tota una inversió d'empreses yanquis, sobretot, però també europeus que se van a l'aventura amb el rotllo del fracking. A França ho han prohibit per raons tècniques, de moment hi ha una moratòria. En Polonia han empezado, en el Estado español es la parte de arriba, el norte de España sobre todo, perdón por la palabra, rollo Cantabria, Asturias, País Vasco, Burgos, hay plataformas contra el fracking. Y aquí en Cataluña, no sé, igual alguien sabe más que yo sobre este tema, hay 3 o 4 concesiones, una se llama Ripoll, que está aquí en La Garrocha, y justo querían aprovechar un pozo que abrió una empresa petrolera en los años 70 en Ridaura, un pueblo garruchí, que molt mobilitzat. Y finalmente esta concesión creo que se ha suspendido. Fa molt poc, fa una setmana o així.
L'empresa ha renunciat
a renovar com el...
Sí, bueno, no sé com seria la paraula, en el jutjat. Ah. Van dir que no. Ah. Ha renunciat a reclamar, és el que posava el diari.
Ah, mira, doncs llavors ja...
Ahir ho vaig dir, això, sí.
I llavors hi ha 2 concessions per la zona d'Osona i de la Noguera, i també a la zona de Flix, al sud.
I a l'Antàrtida també hi ha molt petroli, diuen, o no?
No sé. Bueno, no ho sé, però al Pol sí, al Pol Nord. Pol Nord. Sí. De fet, allà el bus ja va obrir el Círculo Polar Ártico, no? Que el tenien allà, que nadie podia explotar el Círculo Polar Ártico de la part dels Estats Units, i ja ho van obrir. I ara, amb el rotllo que s'està fent més navegable, no? Bueno, altre tema seria el canvi climàtic, potser més terrorífic todavía del que...
Com amb el fracking va haver una mica així de rebombori, la Generalitat ho va passar a tema d'estat i com que se desentendió, no? Se lavó las manos.
Claro, no sé. Pueden poner ahí carteles.
Puede hacer España, relativamente poco,
igual,
creo, ¿no?
Mata o algo así, ¿no? Y luego ya no tiene nada que ver.
No sé. Pero están ahí en el País Vasco, está bastante activo el movimiento antifracking. Estuve en una reunión allí. Ahí también, ahí el gobierno vasco tiene una concesión y quiere empezar, ¿no? Como gobierno. O sea que está la cosa así, porque todavía no han empezado, ¿no? Pero es otra cosa que una vez empiecen, pues ahí, ¿no? Y es un momento muy importante como de fortalecer un poco la resistencia esta contra el fracking por el momento, ¿no? Que si no se hace ninguno, será más fácil de a la que empiecen a hacer, ¿no?
No sé. Entonces, si está como explotada, de verdad, una zona, pues queda como inhabitable para muchísimos años que no se puede saber aún cuántos, ¿no?
Sí, mira, no hay que fijarse solo en petróleo, ¿eh? Es las carreteras, la deforestación, todo, ¿no? O sea, los campesinos pobres ahí arrasan, ¿eh? O sea, entonces, claro, no haremos una campaña contra los campesinos, ¿no? Que son nuestros, pues, colegas, ¿no? Pero realmente la Amazonía se está deforestando a saco. Brasil, es que yo no he nato a Brasil, ¿eh? Pero cada vez que veo un docu de Brasil, madre mía, qué miedo da. O sea, la Amazonía ahora es un desierto. O sea, ya en ciudades, ciudades, bueno, es el desarrollo, entran. Y en estos países, pues si hay una carretera, ahora hay en Bolivia un conflicto súper guapo, que es el Tipnis. Es un parque nacional y un territorio indígena, que los indígenas han dicho que no van a dejar pasar la carretera. Y el Evo Morales ya ha recibido el dinero de Brasil. Brasil necesita cruzar Bolivia para exportar a Japón toda la soja y todo. O sea, necesita una carretera, pero ya. Y ya la ha pagado y ya están aquí, que es una zona de 100 kilómetros cuadrados de selva. Y están los yuracarés, mojeños, y están en contra de la carretera. Pero cuando abran la carretera, pues van a hacer carreteras perpendiculares, se va a ir vendiendo esta tierra, esta tierra, esta tierra, se venderá la madera, se deforestará, se pondrán vacas, se pondrá un pueblo aquí, y un poco la colonización amazónica en muchos países, a la que abres el camino y hay una población, y acaba siendo, la Amazonía acaba siendo, bueno, el campo. Son campesinos pobres y la zona se deforesta, por tanto llueve menos, no hay comida, ¿no? Hay mucha pobreza, ¿eh? O sea, es una pasada.
¿Se están defendiendo bastante?
En algunos sitios sí, en otros no. En general no. En general la defensa está muy débil porque son las comunidades no están muy preparadas y es muy fácil como devorarlas, ¿no? Pero bueno, en el caso este de Bolivia hay un conflicto guapo del Tipnis.
Claro, porque ahí supongo que va el ejército, ¿no? Si hay que sacar fuera una comunidad, que va el ejército a saco, ¿no? Con la...
Bueno, encara no. Va a haber una marcha indígena y va a haber una represión guapa, que va a ser lo... Pero de momento no.
Aquí esta peña son lo matéis. ¿Es que se está hablando de Brasil, que lo del movimiento sin tierra o...?
Bueno. Bueno, seguramente el movimiento sin tierra debe estar colonizando zonas que abans eran selva. Pero, bueno, es que Brasil es muy grande y MST tenía muchos llocs, em sembla. No sé. Bueno, como tampoco se trata de aburrir a la peña y portem un ratillo, ¿no? No sé si os sembla, lo dejem aquí y podemos seguir hablando más distesamente.
Jo volia fer una última pregunta. El sí. viatge aquest que vas estar, sí. que el vas fer sol o amb més penya de Repsol Mata o...?
Sí, en aquest cas per fer... En realitat vam anar a fer un documental perquè... Bueno,
i el documental va sortir el llibre.
Sí, i aprofitant tot el que vam anar gravant, entrevistes i tal, pues vaig treure aquest llibre, no? Sobre el tema aquest peruà, em va semblar que tenia molta informació com... per tal. I el documental, bueno, jo pertanyo també a un col·lectiu que va ser per fer aquest vídeo i tal, es diu Alerta Amazònica, i allà hem penjat el que hem fet fins ara, estem a punt de treure un altre documental, i en el primer parla del Pueblo Nahua i tal, i si el voleu consultar... El documental es diu Los Nahua 20 anys després, i està al Vimeo, està penjat, el podeu veure. I bueno, moltes gràcies. Thank you very much. Muchas gracias. Merci. Dank, Dank Yusheng.
Au revoir.